El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 21 de marzo, es el 80º día del año, primer día completo de la primavera. Quedan 285 días para acabar 2022 y 132, solo 132, para el 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 6:56 en Pinar de la Mola, en Formentera, a las 7:08, en Las Anorias, en Albacete, y a las 7:18 en Quiles de Arriba, en Ciudad Real. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que el gobierno de coalición vuelve a la divergencia de criterio en un tema clave, en este caso la política internacional. Elena Bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Carlas.
El giro de guión en el estatus del Sahara Occidental y la relación con Marruecos son el telón de fondo de una nueva división entre Unidas Podemos y el Partido Socialista.
Desde la formación morada critican, como ya han reprochado en otras ocasiones a la parte socialista, que no se haya contado con ellos para tomar esta decisión. Creen que apoyando el plan de Rabat están entregando los derechos de los saharauis, han dicho, y acusan a los socialistas de actuar en contra de las resoluciones de Naciones Unidas. El plan de Rabat, por cierto, es que el Sahara permanezca bajo soberanía marroquí, aunque cediéndole algunas competencias. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha lamentado también el giro de los socialistas, ha dicho que no son las formas correctas, que no comparte tampoco el fondo, y aunque parezca sorprendente, asegura que no conocía la posición del gobierno del que ella es vicepresidenta segunda. Lo que dice el Partido Socialista es que la decisión es la correcta y descartan que vaya a afectar a la relación de España con Argelia. Eso lo iremos viendo. De momento, Argelia ya ha retirado a su embajador de nuestro país y la que ha vuelto es la embajadora de Marruecos, casi un año después de que Rabat le llamara a consultas. Y sobre esto, por cierto, también ha opinado el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, a quien Moncloa, si nos acordamos, acogió el pasado mes de mayo en Zaragoza para tratarle de coronavirus y por el que estalló la crisis con Rabat. Ha tachado Galí la decisión de nuestro gobierno de lamentable y vergonzosa. Y bueno, ante este panorama, también en el Congreso, la mayoría de partidos, tanto socios del Ejecutivo como oposición, están pidiendo que comparezca el presidente Pedro Sánchez.
Un cambio que ha irritado a Argelia, principal suministrador de gas en nuestro país, y cuando se multiplican las protestas por el precio de los combustibles en España.
Unas 200 cofradías de pescadores están convocadas al paro desde hoy hasta el miércoles para reclamar, como bien dices, soluciones ante la subida del gasoil. También los precios de la energía están llevando a algunos sectores a protestar. Por ejemplo, este domingo han salido a la calle agricultores, ganaderos, cazadores de toda España. Se han concentrado en Madrid en una manifestación masiva en la que han exigido al gobierno medidas que les permitan hacer frente a estos costes porque aseguran no llegan a fin de mes. Y al enfado del mundo rural se suma el de los transportistas. Estamos en el octavo día de huelga de un sector minoritario, eso sí, de camioneros. Una huelga que la última semana ha dejado piquetes e incidentes en distintas ciudades y que ha llevado al gobierno a movilizar a 20.000 agentes para asegurar que no hay desabastecimiento, que las materias primas llegan, que los productos, sobre todo los perecederos, se pueden transportar. Y el gobierno se va a reunir hoy otra vez con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que no secunda esta huelga, pero que se queja, entre otras cosas también, del alto precio de los combustibles. Y con quien no se va a reunir el Ejecutivo es con la plataforma que ha convocado el paro, porque no le reconoce como interlocutor válido. Y aunque todos estos sectores reclaman medidas urgentes, que se actúe ya, desde Moncloa se han comprometido a rebajar los precios del gas, de la luz, de la gasolina, pero el 29 de marzo. Hasta entonces, Pedro Sánchez sigue con su gira por Europa en busca de apoyos de otros líderes para reformar el mercado energético en la cumbre que se va a celebrar esta semana en Bruselas. Hoy va a viajar Pedro Sánchez a París y a Bruselas.
Y el ejército de Vladimir Putin ha lanzado un ultimátum a la ciudad portuaria de Mariupol para que se entreguen y para que los milicianos entreguen también las armas.
Los ucranianos tenían de plazo hasta las 3 de la mañana hora española para hacerlo, pero como ya habían anunciado, no lo han hecho, no se rinden y no van a entregar Mariupol, una zona estratégica porque está en un tramo de costa que conecta la región del Donbass con la península de Crimea y permitiría al Kremlin también el control total del mar de Azov. De ahí que la ciudad lleve semanas asediada, sin calefacción ni electricidad y sufriendo constantes bombardeos por parte de Moscú. Estamos pendientes de lo que pueda ocurrir allí en las próximas horas, porque Rusia había ofrecido un alto al fuego hasta las 8 de la mañana para que las tropas ucranianas organizasen las evacuaciones. Después del no de Ucrania veremos lo que ocurre, cómo se resuelve la situación. Y Ucrania, por cierto, amanece hoy en el 26º día de invasión. Y según ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, son ya al menos 10 millones las personas que han huido del país por este conflicto.
Gracias, Elena. Que tengas un feliz día.
Muchas gracias a ti, Carlas.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
En lo meteorológico, las lluvias intensas serán especialmente fuertes en el Levante, al oeste de Andalucía y en el sistema central. La borrasca avanza hacia el noroeste peninsular con viento húmedo del este y con importantes bajadas en las temperaturas que nos dejarán tormentas especialmente en el suroeste.
A quien madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 5, de las 4 y 5 en Canarias. Hola David Cervelló, ¿qué tal el fin de semana? Buenos días.
Muy buenos días, aquí estamos.
Bueno, ¿a quién le das especialmente hoy los buenos días?
Bueno, pues el pasado viernes Rosalía estrenó su álbum Motomami, sí. Yo le he dado mucha caña, pero bueno.
Lo pusimos aquí.
Sí, pero no entero porque es muy largo, pero bueno, la crítica lo defiende bastante. Yo he encontrado por fin una canción que me gusta.
Así has hecho terapia este
fin
de semana.
Sí, sí, sí. He
hecho, o un acto de contrición, en realidad, en tu caso.
Sí, sí. Voy a buscar alguna que diga, esta está bien. Pues mira, una que se llama G3N15 me ha gustado. Pero ojo, si me la pongo para hacer marcha, es tan rara que voy a empezar a hacer marcha para atrás. Es decir, algunas de estas canciones te animan demasiado y otras te dejan un poco descolocado, que te descoordinan un poco. Ah, es lo que tiene la innovación. Y que yo ya estoy muy mayor. Pero reconozco que tiene, es absolutamente moderno y que seguro que este disco va a hacer historia. Pero hoy del tema que os quiero hablar es uno que se llama Versace.
¿No vas a poner la G325 esta?
No. No, no, vamos con Versace.
Me la pondré yo después, entonces, a ver.
Vamos con Versace, sí. Vamos allá.
Anda por la noche, puesta pa' la roche, tu pela salvaje, la comí Versace. Anda por la noche, puesta pa' la
roche. Es de esas que bueno, entiendo Versace, si no tengo la letra al lado. Bueno, esta cancioncita que, bueno, la gente la ha ido escuchando, y algunos dicen, ¿de qué me suena? Pues bien, un usuario de TikTok, que responde al nombre de IAM-0, ha compartido con los internautas su hallazgo sobre este tema, que esas inspiraciones, esas casualidades, esos plagios, le han encontrado un parecido con un tema mítico. Vamos allá. El pollito pío. La gallina cucú, veneno de HM. Sí, es un poco,
si le,
tiene.
Si le aceleras un poco la velocidad, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, claro, y si ya dice el pollito pío, pues entonces no habría discusión. Pero bueno, yo le veo bastante, bastante parecido. Bueno, aquí los expertos. Bueno, había todo tipo de comentarios, ¿eh? Decía, justo pensé yo lo mismo, ya decía yo que me sonaba algo.
Claro.
Gracias porque pensaba que estaba loca, pensando que yo solo encontraría el similar. Bueno, eso no quita de que esté loca, quiere decirte, la gente, cada uno tiene sus cosas. Bueno, sea como sea, hay algunos que han dicho que eso es debido a la frecuencia del sonido que coincide,
claro.
Que eso no es novedad. Bueno, ya, porque si tú pones a la misma frecuencia a Rafael y no se va a parecer a esto, quiere decirte. Aquí ha habido una inspiración, yo creo que el pollito pío forma parte. Yo estoy por buscar, a ver si algún oyente lo sabe, de cómo se llama eso del tiburón, la familia, Baby Shark. Seguro que hay algo de Baby Shark en alguna canción de esta.
O quizá lo guarda para el siguiente álbum.
También es verdad, porque como Rosalía es joven, pues entonces yo entiendo que es
una
generación.
Son los referentes, claro.
Sí, es una generación.
Hombre, quizá Baby Shark ya, Rosalía ya era mayor, ¿eh? No está.
Bueno, pero ha crecido muy rápido. Bueno, la del pollito pío sí que es verdad que es más o menos de 2012, creo, esa canción, que también se hizo muy famosa y tiene unas coreografías fantásticas. En este caso, bueno, ya te digo, una inspiración, una casualidad, lo que sea, pero la verdad es que es un disco espectacular este de Motomami.
¿A quién más le deseas hoy musicalmente los buenos días?
Igual os pensabais que no os iba a dar más la turra con lo de Eurovisión.
Yo pensaba que la cuota musical ya con el Pollito Pío y con Rosalía estaba cubierta.
No, es lunes, esto hay que levantarlo como sea. Aquí mi función es levantar los ánimos de la gente y eso se hace con un poquito de música. El Pollito Pío no me lo ponga a cantar porque me pone muy nervioso y acabo frenético de los nervios, me suben las pulsaciones. Si tengo que acordarme de que primero era Cocó, el Cucú, el Papá, es muy complicado. Bueno, vamos con Eurovisión porque tengo datos frescos. Venga, tengo datos de cómo están las quinielas, cómo están las apuestas. Hay una aplicación que se llama My Eurovision Scoreboard, mi clasificación de Eurovisión, que la gente va votando, va diciendo, o sea, sería el voto popular, ¿eh? La gente va puntuando y ahí, si vamos al top 10, según esa aplicación, España iría la primera con 66.300.
Esta historia ya la he oído, ¿eh? Y luego, luego al final
hay que vender un poco el bacalao, porque
en
si
el
no,
tramo final de la tabla.
Yo no digo que sé que
quizá este año, y ojalá no sea así, pero
a ver, hay que animar a Chanel como sea, con lo cual, pues bueno, con el slow-mo está.
Pero eso de que estamos entre los favoritos,
bueno,
yo lo escucho cada año y no he visto un triunfo de Eurovisión.
De acuerdo, pero esto es gente que domina de Eurovisión. Vamos ahí, luego doy la cara
España
de
España en primera posición.
Déjame vender un poco
según
el pescado.
Esta aplicación.
Sí.
Vale.
Entonces, Suecia estaría segunda, muy pegadita, y tercera, Italia. Luego, Holanda, Albania, etcétera. United Kingdom, de los que os hablaré luego, Reino Unido, estaría en el puesto 14. Esto en cuanto a esta aplicación. Pero ¿qué pasa? Que al final lo que uno se tiene que fiar es de las casas de apuestas, que son los que tocan el dinerito, los que se la juegan con el dinero. Y
una cosa es hacer clic en una aplicación.
Eso
y otra es.
Es
poner 20 euros.
A ver, que no digo que toda la familia de Chanel esté ahí dándole al clic, pero que puede pasar. Quiero decir que estas cosas pueden pasar, ¿no? Y entonces países que tengan pues muchos más usuarios pues pueden estar votando y esa aplicación no filtra que desde España votes a España, ese tipo de cosas. Así que vamos a los datos de las casas de apuestas, que son los que a mí me interesan. Y atención, porque ahí la cosa cambia absolutamente. Porque si en la aplicación, en el puesto número 11, podíamos encontrar a Ucrania, pues ahora podemos encontrar que, según las casas de apuestas, con un 34% de probabilidades, la que ganaría sería Ucrania, que nos la había puesto, vamos.
Stefania, mamo, mamo, Stefania, l'ospitale vuole abbonarsi via, zaspivaj meni, mamo, colisco, hoću se počuti.
Luego se anima un poco, ¿eh? Yeah. Bueno, es tiene su ahí
ritmo,
parece que diga
ritmo.
Putin, pero no, es otra palabra, porque me está mirando la traducción de la letra y habla como una figura retórica de una abuela y de las tradiciones y de lo que le enseñó y ese tipo de cosas. Así que parte como muy favorita porque entienden las casas de apuestas que puede haber una votación muy masiva a favor de Ucrania, etcétera. En segunda posición, las apuestas a día de hoy cifran como segunda posibilidad que ganase Italia. Italia en la aplicación estaba tercera, aquí estaría segunda. Ahí se parece la cosa, ¿eh? Es decir, recordemos que el podio era España, Suecia y Italia. Pues aquí Italia estaría segunda con un 15%. La tercera sería Suecia con un 12%. Ahí se parece la aplicación. Hasta ahí es lo que se parece con respecto a España. El tema es que a España solo nos dan un 2% de posibilidades.
Eso, las
de ganar.
De apuestas.
Sí, con lo cual nuestra posición real, digamos, nuestras opciones reales, yo las cifraría más en un 2%. Eso sí, las casas de apuestas dan ahí que el margen España podría estar en el top 10 de la clasificación. Eso sí que lo dicen y eso ya sería un buen resultado teniendo en cuenta los últimos precedentes de los últimos años, ¿eh? Así que no hay que perder esperanza de que Slow Mo de Chanel pues quede un poquito más arriba. Pero tenía pendiente que la semana pasada os prometí que escucharíamos la canción de Reino Unido, porque quien la interpreta es un TikToker muy seguido en las redes, de nombre Sam Ryder. Escuchemos. If I was an astronaut, I'd be floating in midair, and a broken heart would just belong to someone else down there. Es un tipo con una voz espectacular, seguro que lo habéis visto en algún vídeo de TikTok, parece nórdico, así tiene una barba así prominente, gesticula muchísimo al cantar y en TikTok tiene más de 12 millones de seguidores porque tiene una voz espectacular y ahí pues canta canciones de todo tipo, ¿no? En octavas, 4 o 5 octavas más arriba de lo
claro, que tiene que ver, explicarnos qué champú utiliza este
bueno,
señor. Una melena lisa envidiable.
Bueno, no siempre lisa, pero bueno, sino que como mínimo la voz sí que la tiene lisa, porque qué maravilla. La canción es Spaceman y ahí luce todo su poderío. No sé si es una canción muy eurovisiva, yo ahí tengo mis dudas. Ahora, a voz no le gana a nadie.
Gracias, Cervelló, por este resumen eurovisivo.
Nada, un poquito de música para empezar la semana, mi amor.
Que vaya bien, que es lunes.
El Club de las 5.
Taylor Fritz ha conquistado esta madrugada el Indian Wells 6-3-7-6 ante Rafa Nadal, que lo ha luchado pese a sus evidentes problemas físicos. Edu Pidal, buenos días.
Buenos días, Carlas. Y mientras Nadal disputaba esa final en Indian Wells, aquí hablábamos del clásico. Un clásico del que se seguirá hablando durante un tiempo, porque el Barça fue muy superior. El marcador con ese 0-4 es muy llamativo y además suponía la presentación de Xavi Hernández como entrenador en el Santiago Bernabéu. La ausencia de Benzema condicionó en todo a un Madrid que salió irreconocible y que no supo competir el Clásico en ningún momento. La primera parte fue del Barça, con los goles de Aubameyang y Araujo. Y nada más comenzar la segunda parte, sentenció el partido con los goles de Ferran Torres y otra vez Aubameyang. Ahora llega el parón liguero por los partidos de las selecciones y eso le va a servir al Barça para saborear más tiempo la victoria y al Real Madrid para hacer una lectura más fría y entender que la ventaja en el liderato de la Liga sigue siendo muy amplia, de 9 puntos con el Sevilla y de 12 con el FC Barcelona, porque la jornada nos dejó además el empate del Sevilla, que no aprovecha el pinchazo del Real Madrid, y la victoria del Cádiz, que lo saca del descenso a costa del Mallorca. Y además del fútbol, te destaco el segundo puesto de Carlos Sainz en el primer Gran Premio de la temporada de Fórmula 1.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan la última hora de la invasión en Ucrania. Entre otros asuntos, lo más relevante hasta ahora es el alto al fuego para permitir la evacuación de Mariupol, una propuesta rusa que Ucrania considera un delirio tras el bombardeo de una escuela con civiles. Mientras tanto, la ONU cifra en 10 millones de personas las que han salido de Ucrania desde el inicio de la guerra. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, evoca el holocausto y pide frenar la solución final rusa en una intervención ante los miembros del gobierno y del parlamento de Israel. En nuestra web también le cuentan que Naciones Unidas confirma más de 900 civiles muertos desde el comienzo de la invasión de Ucrania. En la web también puede leer el resumen del partido de Rafa Nadal en Indian Wells, donde ha perdido en la final frente al estadounidense Taylor Fritz. En OndaCero.es también le explican con todo detalle cómo han transcurrido las manifestaciones de los trabajadores del campo en Madrid para exigir medidas que hagan viable su actividad y que se rebajen ya los costes de los combustibles. Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es. Galicia detecta una variante del coronavirus que mezcla la BA1 y la BA2. El adjunto a las urgencias del Hospital Ramón y Cajal, César Carballo, ha explicado que la nueva variante, que es una variante de la variante del virus, y cómo afectará posiblemente a esta relajación de medidas que está contribuyendo, junto con esta nueva modificación del virus, a la subida de casos en España.
Hemos relajado medidas, todos lo estamos viendo en la calle. Las digamos que las noticias que nos llegan son que todavía vamos a relajar más medidas, pero es que además BA2, esta subvariante, la que llamamos la variante silenciosa, se ha hecho predominante ya en nuestro país y la estamos secuenciando en más de un 50%, ¿no? Por lo cual es la variante que vamos a ver en las próximas semanas y hay que recordar, es más infecciosa todavía que Omicron.
En nuestra web también le explican cómo y cuándo pedir cita para realizar la declaración de la renta de 2021. Además, hoy entra en vigor la nueva ley de tráfico de la DGT. En OndaCero.es puede conocer cuáles son las medidas que deberá cumplir y cuáles son las posibles sanciones en caso de incumplimiento. En nuestra web también puede leer paso a paso la receta de las almejas en salsa de David de Jorge, una receta que también le explicaban en Más de Uno con Carlos Alsina.
Y cuando llegó la hora de la cocina al cocinero, Dijo la Melo, claro, esa manera que tenéis de dar la receta paso a paso.
Bah, eso es envidia.
Que se puede seguir con mucha atención.
Ah, pero lo dijo con segundas lecturas.
También te digo una cosa, se apropia de la exclusiva de decir que vamos a hacer y todas estas cosas y te jode la exclusiva un hora antes al Sinamario. O sea,
no, pero no ves que.
Pero si tú lo haces en Twitter el día anterior.
Claro. Sí, pero no, perdona, yo.
Y en Instagram.
Yo lo que hago es proyectar. No, yo lo que hago es proyectar y a la gente calentarle el motor para
pues
que sepan.
Pues eso está haciendo él también.
Pero una hora antes que un compañero tuyo, que encima tienes apellido como de super sadomasoquista, como la Melo, la Melo, ¿sabes? Como así. De repente coja y diga una hora antes de lo que vas a hacer tú, No, está boda, así de claro.
Una hora antes no. Me parece 4 horas antes de que tú aparezcas.
Pasa a la sección.
Carlos, me parece un intrusismo muy cutre.
Bueno, en realidad no era aquí donde se lo explicaban. En el espacio de cocina, que usted puede escuchar a la carta, aprenderá, por ejemplo, para qué servía la carta de ajuste, si se dice re tintín o rin tintín, la importancia de la música de Beethoven cuando se coma unos boquerones y hasta quizás, si tiene suerte, cómo preparar unas almejas.
Es verdad, un kilo y medio de almejas hermosas.
Mira qué hermosas.
Efectivamente, qué hermosas son, ¿eh? Y esa pizca de harina ahí en lontananza, ¿os estáis fijando?
Pizca
de harina que está allá al fondo,
sí la veo, sí.
En aquel collado. Y aquella sopera de tocino de jamón ibérico también picado. ¿Lo estáis viendo, Begoña María?
Solo una sopera de tocino.
Y esa cebolleta, sí, bueno, o dos, te digo uno, te digo dos, te digo tres. O
sea, no, tampoco, que luego le quitas mucho ya, sabor a la.
¿Qué va? El tocino es alegría.
No,
tocino,
ya digo que está. No, un cargamento.
También me vas a poner pegas a los ingredientes de la receta.
¿Algún problema?
Ten en cuenta que el tocino luego se va a deshacer y esa grasita va a formar parte de la salsa de estas almejas en salsa guarra.
Claro.
La cebollita picada también, fíjate ahí a poniente, ¿estáis viendo esa cebollita ahí
estamos,
al fondo?
Estamos.
¿Eh? ¿Cómo asoma entre el paisaje? También esa pizca de pimiento verde.
Se ve muy picada. ¿Eh?
Sí, muy picada. El pimiento verde picadito también, te digo verde, te digo rojo, te digo pimiento del piquillo, lo que tú
o
quieras.
Los dos.
Un poquito, o los dos, efectivamente. Fíjate esos 6 dientes de ajo picados, fíjate cómo cambia también ahora la melodía.
Están escuchando ustedes la almeja clásica, un programa de David de Jorge.
Hostia,
para musical, la promoción tío. De la música.
Oye, te ha salido un poco el tono como de Sergio Pagán, ¿eh? el de programa de música antigua de Irlanda,
claro,
de España.
Pues,
qué grande Sergio. ¿Estará escuchando Sergio Pagán el
sí,
programa?
Sí, está con la Mela.
Qué increíble.
Están los dos
en un tío vivo. Bueno, luego nos hacen falta, no sé si he dicho 6 dientes
¿no
de ajo?
Dicho.
Te digo 6, te
no,
digo 8.
El pimiento. Ajo, venga.
Sí, el ajo. 6, 8,
venga.
Ajo.
6 dientes de ajo.
Sí, luego 4 tomates, qué maravilla, Beethoven. 4 tomates muy maduros, pequeños, de rama, de estos maduros. O sea, o también podemos utilizar tomate de bote, de natural o lo que queramos.
Sí.
Luego una sopera de pulpa de choricero de bote, que esto no tiene todo el mundo en casa.
Sinfonía
pero...
en fut sí. menor.
Que joder, es que si yo te viera la voz de Rita Boada, estaría todo el día con
estarías
el...
trabajando aquí y yo cocinando.
Tendría el miembro como un pimiento del tiquillo.
Para.
O sea, bueno, te digo pulpa de choricero, como te digo, salmorreta. El otro día hablamos de
bueno,
salmorreta.
Queda demostrado que entonces que sí, ¿eh? Que sí que explica la receta paso a paso. Puede escuchar usted la sección completa, la carta, siempre que usted quiera y preparar las almejas en su casa mientras escucha a Beethoven o a Jaime Cantizano en Por fin no es lunes, donde han entrevistado a María Oliver, una mujer que ha pasado de formar parte de los Latin Kings a trabajar en un proyecto universitario para estudiar estas bandas juveniles en 12 ciudades del mundo.
María, ¿cómo era tu vida con 18 años?
Bueno, pues llevaba unos años viviendo en el pueblo en el que estaba sí. viviendo en ese momento. Lo que pasaba, bueno, estaba bastante tiempo sola porque mi madre trabajaba muchísimo. Uh-huh. Y, pero bueno, era estudiante, iba al instituto. Uh-huh. Había repetido 3.º de la ESO porque me cogió el cambio sí. de la ESO a... Del BUP a la ESO, así que tuve un año malo. Pero bueno, cuando yo tenía 18 ya estaba en 1.º de bachillerato.
Sí.
Era buena estudiante. Lo que pasa que pues estaba bastante tiempo sola.
¿Y qué hace que te pares en este... en este grupo?
Hombre, para empezar creo que la estética, ¿eh? O sea, que llama bastante la atención, sobre todo porque hace 20, 22 claro. años era muy novedosa.
Sí, sí, sí.
Tanto la música como el estilo de vestir y demás era algo que no se apreciaba aquí, no se veía mucho.
Puede escuchar la entrevista completa, la carta, siempre que usted quiera, en su altavoz inteligente, en OndaCero.es y en nuestra aplicación.
Ah, sí, aplicación.
Y en cualquier cosa que emita Onda Cero, claro. Señor Vidente, ¿cómo está? Buenos días.
Sí. Ah, por cierto, a ver, yo sé que está la gente preguntándome, felicitándome. La gente me para por la calle porque acerté prácticamente la totalidad de rivales de los equipos españoles en la Champions League.
Es verdad, es verdad. Así que... era viernes ya y...
Claro, sí, pero yo sí que me acuerdo. Ponen aquí...
No le llamé porque
las recetas de las cosas de cocina, pongan también lo que yo acerté, haga el favor, escuchen.
A ver.
Bueno, vamos con los rivales de la Champions League, que son los importantes. ¿A quién le va a tocar el Villarreal? El Bayern de Múnich.
¿Qué toma me dice?
Ya, toma sí. ¿A Atlético de Madrid a quién le toca? Al Manchester City.
A ver si acierta usted alguna.
Bueno, pues me ha salido de las bolas que el Real Madrid le va a tocar el Benfica. Este es el que fallé, porque ya no me toqué bien las bolas. Le ha tocado el Chelsea. Bueno, pues que vaya muy bien a los equipos españoles.
Que ha dicho que usted, me quito el sombrero, que es que no le pude llamar porque estaba comprando almejas.
No, estaría comunicando.
Para prepararlas este fin de semana y no he podido.
Yo, sí, no, usted mientras esté con las almejas, a mí usted no me llame. No se preocupe, yo el fin de semana desconecto todas las líneas telefónicas porque no estoy localizable.
Por cierto, ¿qué tal le sienta usted la primavera? Que hoy ya es el primer día completo, empezó ayer, pero...
La primavera siempre me ha parecido un rollito. Especialmente un rollito de primavera. Pero les voy a contar los colores.
¿Eso era la meditación de hoy?
No, aún no he llegado. Esto es la
porque
meditación.
Porque le vale, ¿eh? O sea, la puede guardar usted como meditación si
no,
quiere.
No, esto es primaveral. Yeah. Que me han pasado unos colegas que con qué colores es mejor celebrar, en este caso, los equinoccios este año. Lo digo por si alguno aún está celebrándolo. Puede ser que la celebración se la haya ido de madre. Y aún estén, ¡ay, el equinoccio! Que yo pensaba que el equinoccio de joven, que era una discoteca,
Seguro que hay alguna discoteca que se llama equinoccio, no lo dudo usted.
Bueno, puede ser, pero en cualquier caso, pues es eso. Entonces, muy importante, yo cuando me preguntan, ¿nos vemos por el equinoccio? Digo, bueno, a ver, moveré el péndulo y si me vibra bien, pues me animaré, y entonces vendré. Bueno, vamos ahí. ¿Con qué color debo atraer la buena suerte si lo que hago es esta primavera? Si eres Aries, el rojo, que es el que te dará suerte. Y también te sirve si la lavas bien las ropas al 31 de diciembre, que siempre está bien
tener algo. O sea, que tengo que venir de rojo estos días. No tengo yo muchas cosas de ese color.
No, bueno. Tiene unos calzoncillos. No le han regalado nunca unos calzoncillos para fin de año.
No.
¿O qué pasa? Solo los usan fin de año. Si se lavan bien, se pueden reutilizar, ¿eh? Yo he llegado a estar alguna semana usándolo todos rojos de diferentes 31 de diciembre. Bueno, ya lo explicaré. Tauro.
Gracias por compartir sus intimidades.
Bueno, son consejos de moda también, ¿eh? Soy influencer.
Cuando usted quiera, podemos hacer una sección de moda.
Bueno, así todo es planteárselo. Tauro, no pienses más. El verde profundo es tu color. No sé cuál es el profundo. Debe ser más
profundo.
Está,
oscuro,
está no más sé. Abajo que el otro. Debe ser el que sale en Batman porque no vi nada. Está muy oscuro. Géminis. El blanco esperanza. Ah, qué bonito es el blanco. El blanco esperanza. Muy bien. Para cáncer, por ejemplo, el amarillo. El amarillo canario. Bien. Devuelve la fe y la esperanza.
Color muy primaveral el amarillo canario.
Sí. A los gatos les encanta. Leo, el naranja o el dorado son tus colores de la suerte. Virgo, es el azul fuerte. Y los demás signos
veo... Vengo yo hoy de azul fuerte. Vengo de Virgo en lugar de venir de Aries. Yo soy Aries.
Bueno, viene Virgo hoy. Bueno, pues a ver si la semana que viene...
No, me refiero a que vengo de azul...
Ah, bueno.
Azul, sí, azul fuerte.
Sí. Bueno, yo no le he preguntado cómo le ha ido el fin de semana, pero bueno. No, en
yo,
fin.
Yo le veo el color que llevo.
Y el resto de signos, el copy-paste, no me ha funcionado todo lo que yo quería, así que los demás que vayan del color que les salga de los péndulos. Bien, vamos con una pequeña de esto. Hoy es 21 de marzo.
Exactamente.
Y tengo que empezar otra vez el libro, porque el libro empieza ya en primavera. Puntos fuertes son valientes, expresivos y sinceros. Puntos débiles, incomprendidos, poco sociables y dictatoriales. La meditación del día, por si la quieres saber. Las melodías más sencillas son las más difíciles de interpretar.
Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día, que acaba de empezar. Bonita la vida.
Respira, respira, respira.
Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito.
Pues así empezamos este primer lunes de la primavera, que no se diga, en el Club de las 5, a través del WhatsApp, el 676-760-908. 676-760-908. Nos puede mandar su nota de voz de WhatsApp. El viernes nos jugaremos España a cara o cruz, con una moneda que espero reunir de aquí a allí. 676-760-908. Solo tiene que llamar y decir si quiere cara o cruz y por qué comunidad autónoma.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
En 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Hoy muy pendientes de la España que para y protesta, no para de crecer. A los transportistas, a los trabajadores del campo se les suman hoy los pescadores. Amanecen amarrados hoy los barcos de pesca de bajura de 200 cofradías de España que se suman al resto del país para protestan por el precio del gasóleo. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, la Federación de Cofradías de Pescadores tiene convocados a sus 40.000 afiliados, 9.000 de ellos propietarios de barcos, a mantener las embarcaciones amarradas hasta el miércoles, en principio hasta el miércoles, bajo el lema "La pesca se va a pique". Digo hasta el miércoles porque es cuando tienen previsto reunirse, cuando les recibe el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para escuchar sus reclamaciones. Están echando cuentas en el sector pesquero y con el precio del gasóleo por las nubes no les salen los números para salir a faenar. Y en lugar de eso, pues prefieren permanecer amarrados en forma de en señal de protesta. Por eso lo que piden al gobierno es que adopte medidas inmediatas, medidas urgentes, que vuelvan a hacer viable la actividad pesquera de bajura. También se reúne hoy el gobierno con los transportistas, pero no con la plataforma que tiene convocados desde hace 8 días los paros. 8 días en los que cada vez se van sumando más empresas pequeñas del transporte, más autónomos del transporte, propietarios de camiones, por ejemplo. Se reúne el gobierno con la asociación, con la organización que agrupa las principales asociaciones, es a la que reconoce la representatividad del sector, no a esta otra plataforma minoritaria, pero como digo, aunque sea una plataforma minoritaria, lo que todas las partes están viendo es que durante el fin de semana cada vez más gente, más trabajadores del sector del transporte se han ido uniendo, no solo por el precio del gasóleo en este caso, también, y es el origen de las reivindicaciones que han llevado a parar o a convocar el paro por parte de esta plataforma, también a las condiciones, a la diferencia de las condiciones entre las grandes empresas de logística y los trabajadores autónomos o las empresas pequeñas. Y además tenemos la digestión en el día de hoy de la protesta que hemos visto el fin de semana en las calles de Madrid, convocada por las organizaciones agrarias, una demostración de fuerza con entre 150 y 400 mil participantes, según te fijes en una estimación o en otra, pero en todo caso una protesta multitudinaria, un poco en la misma línea de lo que está diciendo el sector de la pesca. Oiga, es que con estos precios de materias primas, con estos precios del combustible, producir no nos sale a cuenta, porque resulta que nos pagan menos de lo que nos cuesta producir las cosas. Y así, al final del día y al final del mes, las cuentas no le salen a nadie.
Pendientes también de las reacciones que siga cosechando la iniciativa por sorpresa del presidente Sánchez de reconocerle a Marruecos la soberanía del Sahara Occidental.
Sí, de entrada el baile de embajadores, que es un poco la puntita del iceberg, ¿eh? Luego hay que ver en qué queda esto de que vuelva a Madrid la embajadora de Marruecos. Se entiende que es la forma que tiene el gobierno de Marruecos de decir, oye, estamos muy satisfechos, y que se vaya de Madrid el embajador de Argelia, que es la forma que tiene el gobierno de Argelia de decir, oye, no estamos nada satisfechos con este cambio de postura. ¿Cuál es el cambio de postura? Es el giro que el gobierno daba a la posición histórica del Estado español, o a la posición que ha mantenido históricamente respecto del Sahara Occidental, y que conocimos el viernes no porque lo contase el gobierno, sino porque Rabat hizo pública la carta que el presidente Sánchez le remitió al rey Mohamed y en la que dice que acepta que ese territorio en disputa pues acabe siendo una provincia de Marruecos con autonomía, pero al final una provincia, que es la tesis que viene defendiendo el gobierno de Marruecos. Moncloa sostiene que alinearse con esa propuesta de alguna manera de que se reconozca la soberanía marroquí del Sáhara Occidental es un win-win, es una situación en la que ganas por las dos partes. Por un lado, afianzas tu relación con Marruecos, socio histórico, incómodo en ocasiones, por aquello de que tenemos una frontera física en Ceuta y en Melilla. Y por otro lado, aunque Argelia, de entrada, la reacción haya sido negativa, lo que esperas es que en esta coyuntura actual, en la que la Unión Europea y los países europeos asumen que deben ir modificando su, o reduciendo, mejor dicho, su dependencia del gas ruso, Argelia se puede convertir en un socio muy interesante. Argelia puede conseguir un negocio muy fructífero de esta decisión más o menos tomada o más o menos asumida por la mayoría de los estados europeos de que deben reducir su dependencia del gas ruso como suministrador de gas argelino en sustitución de ese que procede de Rusia. La cuestión en política doméstica es que el presidente Sánchez ha tomado este nuevo camino, este giro, sin planteárselo al Parlamento, sin consultarlo al Parlamento, sin informar al Parlamento. Estaba muy ofendido desde el Partido Popular, como principal partido de la oposición, de que una cuestión de Estado como esta, que lo es, no haya sido consultada al principal partido de la oposición. Pero al final, en definitiva, la cuestión sobre todo es que no se ha llevado al Parlamento, que no se ha defendido los motivos, los argumentos y este cambio de criterio radical de la noche a la mañana, en el lugar que ejerce, donde se ejerce la soberanía popular, que es el Parlamento.
Cuéntame más, porque tenéis más cosas en esta primera parte de Más de Uno.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, hoy es el día de la marioneta.
Vaya.
Del títere. ¿Cómo se? En catalán es la titella, ¿no?
Espero que no lo digas por mí.
No, ¿por qué le voy a decir por ti? No, hombre, no. No, hombre, no. Tú eres mucho más mayor que este día, porque este día solo se celebra desde el año 2003.
Bueno, eso es verdad, sí, un poquito más mayor.
Es relativamente reciente, es un día mundial reciente que se consagra al mantenimiento de la tradición de la marioneta, la renovación del arte teatral. Hay mucha cultura teatral, por ejemplo, en el sudeste asiático particularmente, respecto de los títeres, y también al uso de la marioneta como un instrumento muy interesante para la educación ética y estética. Es un día muy, muy bonito, muy bonito. Yo tengo muchos recuerdos de jugar con marionetas y de teatro de marionetas en verano, por ejemplo, en el puerto de Santa María, en Cádiz. Luego también te diré que hay, por supuesto, informativo para animales, en el que Manuel Pecino, bueno, eso te lo va a contar lo de la marioneta al detalle, Elena, bueno, ¿vale? Pero luego Manuel Pecino te va a contar cómo los gusanos toman decisiones complejas a pesar de que solo tienen 300 neuronas. El ser humano, por ponerlo en perspectiva, quiero decir, el ser humano tiene 86.000 millones. Son,
madre mía,
ni te sé decir cuántas veces más, entiéndeme.
Una diferencia importante.
Pero ya te digo yo que, en fin, hay domingos en los que de mí tampoco puedes esperar.
No, no queda mucho.
Una decisión compleja.
Eso no cuenta. Pero las tienes ahí, pero están durmientes.
Sí, seguramente serán capaces. Voluntariosas, menos. Capaces quizá, pero menos voluntarios.
Bueno, pero hoy es lunes ya tienes energía a máxima potencia y eso significa además, siendo lunes, tenemos historias de la radio.
Sí, bueno, hoy Diego Fortea nos va a contar el día en el que Frank Sinatra vino a España, vino a Madrid, a dar un concierto en el Bernabéu, corría el año 1986, y Luis del Olmo asistió a los ensayos, no te digo más. Por supuesto es lunes, y eso también significa que vamos a tener humoristas, con toda la tropa, ya sabes, Carlos Latre, Agustín Jiménez, Leonor Lavado, Leo Harlem, y entre todos los 20.000 personajes que suman así tirando por lo bajo. Y es el día de aprender cosas con Ángeles Caballero. ¿Qué sabemos de? Y yo te pregunto, ¿tú qué sabes de la máquina de coser?
Poca cosa.
Poca cosa.
La máquina de coser, poca cosa.
Que tiene un pedal, ¿no?
Sí.
Tiene una aguja.
Poco
hilo.
Más.
Una manivela, ¿no? También tiene.
No sé.
Es que
no es un artilugio con el que esté yo nada familiarizado, sinceramente.
Bueno, yo te contaré que aunque la revolución industrial comenzó en 1760, la máquina de coser no se inventó, no se patentó hasta 1846. Y aquello, de alguna manera, fue un redoble de aquella revolución industrial, porque permitió la producción de prendas de vestir fundamentalmente primero hacia la industria, luego hacia el comercio, a una escala que hasta entonces era inimaginable. Pero luego Ángeles Caballero te va a contar mucho, mucho, mucho más, porque además de la historia de la máquina de coser, te va a hablar de modistas y de costureras que trabajan cada día con ella.
Pues me encanta toda la propuesta que nos tenéis preparada a partir de las 6 de la mañana y hasta las 12 y media, y luego ya la edición local en su ciudad, en Más de Uno con Carlos Elsina, con Juan Carlos Vélez y con el resto del equipo de Más de Uno. Cuídate mucho, Juan Carlos.
Igualmente, chao.
Hasta luego. Chao. Estamos en el Club de las 5, de las 5:40, de las 4:40 en Canarias. Lo hemos conseguido. Onda Cero y A3Media, junto con el Comité de Emergencia, hemos superado el millón de euros de recaudación. Las ONG Aldeas Infantiles SOS, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan Internacional y World Vision ya están asistiendo en la frontera a los refugiados que huyen de los bombardeos que han destruido sus casas y sus vidas en Ucrania. Te pedimos que sigas colaborando con el Comité de Emergencia, porque mujeres, niños y personas mayores ucranianas te necesitan ahora más que nunca. Llama ya al 900-595-216, 900-595-216, o entra en comiteemergencia.org y colabora. Tu donación es vital.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Bien, David Cervelló, si no está corriendo, está mirando la televisión con la familia. Sí, anoche sí. Todos pegados al televisor con Jordi Évole entrevistando a Rosa de España.
Espectacular. Una entrevista necesaria en la que se ha mostrado tal como es, en la que se ve su evolución, la Rosa que es hoy en día, con la experiencia, con el conocimiento. Y ha revelado detalles que algunos no sabíamos, como que dijo algunas mentirijillas, tres mentirijillas para poder participar en OT.
¿Con tu familia dónde vivíais?
Toda la vida, todo. Pero en eso... el polígono de Almanjaya. Soy poligonera.
Lo que me está viniendo a decir es que tú no eres de Armilla.
No.
¿Vosotros os cambiáis de casa a Armilla para no dar una imagen demasiado mala siendo del polígono? Pero era porque tú ibas a entrar en un concurso de televisión.
Claro.
Os iban a hacer vídeos, os iban a hacer... Y igual no les gustaba demasiado que fuesen las cámaras al polígono.
De hecho, hay una... Me hace gracia porque hay un momento de una revista, no me acuerdo cuál era, donde sale mi cuarto, que no era mi cuarto.
¿Y qué era?
Pues, bueno... Era un cuarto para cuando yo llegara, que yo, mi cuarto era el del polígono.
Pero tú no habías estado nunca en ese cuarto.
Yo me quería morir.
Y te lo atrecharon para que pareciese tu cuarto.
Yo, todo vino ahí, empezó la magia.
Pero cuando a ti te decían en el concurso, conectamos con Armilla, y Armilla había ahí un mogollón de peña. O sea, no, aquella gente no eran ni tus vecinos ni nada.
Yo, es que es curioso.
Es buenísimo. Me encanta Rosa, tío.
Pero muy fuerte, tú imagínate.
Pero qué
guay, el apoyo
tío, no pasa
tan
nada.
Grande que recibimos de Armilla fue enorme.
Pero si es que de se hecho, movilizaban, hay, creo que en el ayuntamiento ponían teléfonos
para
llamar.
Hay gente que me dice, yo me acuerdo cuando eras pequeña.
O sea que nada de nada. Bueno,
nada, nada.
¿Cuáles eran las otras mentiras?
Pues que se inventó no solo que vivía en Armilla, sino que tocaba el piano y no era verdad, y que sabía inglés. Y no,
eso sí lo podemos comprobar.
Sí, eso luego ya se pudo comprobar. Bueno, lo que sigue intacta, evidentemente, su estrella, su carisma con la que nos enamoró. Y eso que la entrevista siguió con algo de malfario, pues con todo el atrezzo montado para que pareciera un camerino donde la estaba entrevistando, uno de los espejos se vino abajo.
Es otro moquillo, Jordi. ¡Oh, madre mía! ¡Ay!
Hostia puta. Qué susto me he dado. ¿Has quemado? ¿Has quemado?
No. No, pues mira, está bien para parar de llorar.
Se ha caído, ¿eh?
Esto, por Dios. Vale. El atrecho.
Marsal. Marsal.
Puta madre.
Rapita al radera.
Estuve.
¿Estás bien?
Esto es la comedia y la tragedia que se juntan.
Si alguien es un poco supersticioso, que se caiga un espejo, no...
Me quedo con la risa nerviosa de Ébola en ese momento de no sé qué está pasando, que esto es que qué susto, que esté bien. Bueno, al final, nada, fue un susto.
Nadie
podía
se hizo daño, ¿no?
No, no, podía haber sido terrible y nadie, ni un corte ni se rompió el cristal porque pudo pararlo a tiempo, ¿no? Como si dijésemos. Bueno, el tema es que salieron otros temas, como por ejemplo lo de Hacienda. Ella dijo, pregunté al gestor y me dijo que no había justificado 80 millones de pesetas. Tuve que vender las casas, etcétera. Es decir, un poco por toda su historia y por todas esas situaciones, ¿no? Y dijo, en 2004 dejé de sonar en las radios. Bueno, un mundo duro en el que la música en las discográficas, que hoy en día seguramente sería muy diferente, ¿eh? Porque cómo evoluciona el mundo del streaming, etcétera, ¿no? Pero esta ha sido la historia de Rosa.
Bueno, además de Jordi Évole, que lo puede ver usted si quiere la carta, hay más cosas que nos destaca David Cervelló.
Sí, y que es bueno aprender nuevos conceptos, con ellos aprende mucho, en la tele también, ¿eh? En el programa de Nuria Roca, bueno, uno de ellos, porque ahora que los está haciendo todos, Nuria Roca, porque está haciendo El Hormiguero, espero que ya Pablo ya esté recuperado, en La Roca, en este caso, ayer nos explicaron un concepto interesante, la reduflación, a través de la gente de la OCU.
La reduflación, una práctica comercial, podemos decir, que nos afecta a todos, aunque a simple vista no nos demos cuenta. Y lo vamos a mostrar con un ejemplo.
Una aceituna, mira, esto es un bote que tiene un precio, ¿vale?
¿Sí?
Con la reduflación, lo que hacen es que sacan del bote unas cuantas aceitunas, aproximadamente el 10%. Entonces, esto que ahora tiene el 10%, te lo venden al mismo precio.
Claro, y el bote, ¿vale?, parece lleno igualmente. O sea, el bote es como si estuviera lleno igual.
Lo hemos notado, nosotros en Ocul lo hemos notado en algunos productos como la pasta, como la margarina, como los lomos de merluza o como los yogures, que es donde desaparecen pues aproximadamente 40, 50 gramos y el precio se mantiene e incluso se incrementa. ¿Con esto qué se consigue? Pues sencillamente incrementar, pues por ejemplo, citemos la pasta, en un 15% el precio. Ha pasado de 500 gramos el paquete a 450 y el precio se mantiene igual. Al final, ¿cómo puede un consumidor distinguirlo? Pues puede. Mirando que una cosa muy importante que se llama precio por unidad de medida, que es tan sencillo, el precio por kilo o precio por litro.
Claro.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer los consumidores? Acostumbrarnos. Lo primero, los que no vemos, llevar gafas al supermercado y coger dentro de la etiqueta, viendo ese precio por unidad de medida o el que está dentro de los precios, los super, el que está en chiquitito.
Que es obligatorio. Una manera de decir.
El Club de las 5.
El Club de las 5, de las 5 y 46, de las 4 y 46 en Canarias. Estoy convencido de que siendo lunes, usted no estará hoy para que le hagan muchas preguntas existenciales. Ni tampoco para planteárselas, pero ya sabe que hoy es lunes y que en el Club de las 5 pues nos hacemos buenos propósitos para iniciar la semana. Y hoy, la verdad, nos hemos levantado bastante místicos. Bueno, pero no se crea, ¿eh? La cosa no va a ser para tanto. De entrada, nos quedamos solamente con las preguntas. Las respuestas las tendrá luego usted en su interior, imaginamos. Bueno, quizá hoy, quizá otro día encuentre esas respuestas. Pero quien tiene las preguntas las buenas, las que hay que hacerse, es el periodista Francesc Miralles, que acaba de publicar un libro que se titula 20 preguntas existenciales cuyas respuestas pueden cambiar tu vida. Cambiar tu vida, nada menos. Francesc Miralles, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál sería el mejor momento de la jornada para hacerse una pregunta existencial como las que planteas en el libro?
Bueno, mejor que sea por la mañana, en el sentido que es cuando tenemos la cabeza más despejada, porque si nos hacemos demasiadas preguntas por la noche, igual acabamos no durmiendo, ¿no? Pero yo, más que un momento del día, las preguntas existenciales surgen cuando nos tomamos un momento de reposo, de estar con nosotros mismos, ¿no? Entonces, para hacernos preguntas que sean realmente palancas, que nos impulsen, hay que darse cita a uno mismo.
Ese será seguramente el problema de la mayoría, ¿no? Que no nos damos nunca una tregua.
Exacto, y eso no es algo de la era moderna, sino que ya viene de la época de los romanos, que ellos hablaban del horror vacui, el miedo al vacío, y ya tenían la tendencia de llenar la jornada con muchas actividades y visitas y cosas, ¿no? Entonces, esa sobreactividad lo que busca es sobrecargar el cerebro, de manera que siempre le estamos alimentando de inputs y no se crea ese espacio en blanco para podernos hacer preguntas.
Y el cerebro se acaba volviendo adicto también a eso, ¿no?
Sí, adicto al entretenimiento, adicto a la ocupación, y entonces llega un momento en que lo único que podemos hacer es tirar hacia adelante por inercia, y es este el motivo por el que las personas que hacen cambios profundos es, pues, después de una crisis económica, cuando pierden el trabajo y se libera un tiempo de repente, cuando hay una pandemia que ha sucedido ahora, después de una crisis sentimental, pues es como un parón en seco en el que la persona por fin empieza a pensar qué ha estado haciendo los últimos tiempos de su vida.
Pero quizá no deberíamos esperar, ¿no?, una mala noticia o un cambio brusco en nuestra vida.
Bueno, a ver, si uno está feliz con lo que es su día a día, tampoco está obligado a hacer cambios. Yo diría que ya el cuerpo nos avisa cuando estamos en falso, pues a través de señales como cansancio, como incluso dolores de cabeza, hormigueos. O sea, uno siente cuando realmente no está haciendo el tipo de vida que tiene que hacer o cuando no está en el lugar correcto, ¿no? Entonces lo que se trata es de escucharnos a nosotros mismos.
Eso que planteas son los síntomas, por ejemplo, del estrés.
Sí, del estrés, claro. Un estrés sostenido, y el estrés no viene solo del trabajo, sino que también viene, por ejemplo, de tener que estar pendiente todo el día, a todas horas, de lo que sucede en un teléfono, de lo que entra, de lo que no entra, de que hay que contestar, de si me han puesto like, de si hay que seguir a no sé quién. Eso también es un estrés suave, pero sostenido, que acaba disparando también el cortisol, ¿no? Entonces, todo eso lo que hace es que vayamos con el piloto automático y que vivamos de una manera con muy poca conciencia.
¿Y cómo revertimos esa situación? ¿Cómo desescalamos ese estrés?
Sí. Para empezar, igual que damos cita a todo el mundo por temas de trabajo, por compromisos familiares, por compromisos sociales, o que vamos a un espectáculo, o que nos conectamos a un directo, buscar un espacio cada día o varios espacios a la semana como mínimo en los cuales podemos estar con nosotros mismos, pues no sé, incluso ir a un café, uno solo, con una libreta y un bolígrafo, y tomar notas de las cosas que nos preocupan, de lo que queremos hacer, de lo que ha quedado pendiente, tal como hacíamos cuando éramos adolescentes, ¿no? Que teníamos tiempo, nos hacíamos preguntas, diseñábamos planes de futuro, teníamos sueños. Eso se abandona en la edad adulta. Entonces, yo creo que es importante introducir en la agenda algunos momentos de descompresión en los cuales hacernos preguntas y ver hacia dónde queremos ir.
Vamos a plantearnos que estamos en ese café, con esa libreta, con ese cuaderno, con ese bolígrafo en la mano. Es difícil sentarse uno a planificar, porque seguro que enseguida le vienen pues los quehaceres, convertimos esos planes de futuro a lo mejor en ciertas inquietudes. ¿Cómo desconectamos una cosa de la otra? Porque lo que decíamos antes, estamos tan acostumbrados a ir siempre, pues como decías tú, en piloto automático, que tomar los mandos nos cuesta. El cuerpo, el cerebro, la mente se rebela.
Sí, pero yo diría que en estos encuentros no hemos de ocuparnos ni del trabajo, ni de problemas de facturas, ni de lo que le pasa al vecino, ni siquiera de nuestra familia. Son momentos para uno mismo, en los cuales nos hemos de dar prioridad y hay que empezar, pues, a pensar que preguntas existenciales, ¿no? Como el título del libro. Uh-huh. Si estamos contentos con la vida tal como es ahora, si hay algo que nos gustaría que fuera distinto, si ha habido otros momentos vitales en los que nos hemos sentido mejor, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que el tema de esos momentos de reflexión, de esos momentos de recogimiento, ha de ser uno mismo, no las cosas que pasan alrededor, las obligaciones o lo que hay, ¿no?
En esa cafetería nos hemos llevado el cuaderno, el bolígrafo, también el libro con las preguntas para plantearnos, pero lo que puede suceder también es que algunas de esas preguntas, la respuesta nos incomode y en lugar de buscarle solución o por lo menos ser conscientes, casi da la sensación de que nos autojustificamos, ¿no?
No, pero las preguntas incómodas son una bendición, ¿eh? Mira, en el libro, empiezo en el prólogo citando un autor americano que se hizo muy famoso con un libro que se llama La jornada laboral de 4 horas, donde básicamente aplica la ley de Pareto, la ley del 20-80. Y hay una frase de ese libro que yo la menciono porque me gusta, de Tim Ferriss, que dice que el éxito de una persona se puede medir por la cantidad de conversaciones incómodas que va a sostener en su vida. Yo siempre digo que esas conversaciones incómodas que él se refiere con otras personas, ¿no? De negociar, de conseguir, de no sé qué, son también las que tienes contigo mismo. Cuantas más conversaciones incómodas tengas contigo mismo, más temas desbloquearás, porque a veces por miedo o por no salir de la zona de confort o por no tener que hacer un esfuerzo determinado, pues hay cosas que no nos las preguntamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que viven en una relación de pareja que es totalmente disfuncional o que está muerta directamente por lo que se llama paz barata, ¿no? Por no afrontar los problemas que están habiendo, no intentar solucionarlos, y por lo tanto se acaba instalando un silencio en esa casa donde no se pelean, pero tampoco están vinculados, ¿no? Pues lo mismo sucede en todos los aspectos de la vida. Si por pereza, si por miedo, si por no querer ir más allá del mundo conocido, no nos preguntamos nada, no nos desafiamos, al final pues nos vamos a ir marchitando.
Gracias, Miralles. Muchísimas gracias por hacernos reflexionar, enhorabuena por este libro en el que nos planteamos preguntas existenciales que nos conviene de vez en cuando pues irnos formulando, como decías, en ese ratito que nos tenemos que reservar en la agenda para nosotros mismos. Que tengas un feliz día.
Muchas gracias por la excelente entrevista. Abrazos.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
El club de las 5, de las 5 y 55, de las 4 y 55 en Canarias. Taylor Fritz ha conquistado esta madrugada Indian Wells 6-3, 7-6 ante Rafa Nadal. Lo que Rafa Nadal ha hecho es lucharlo pese a los evidentes problemas físicos que ha sufrido. Pidal, buenos días.
Carlas, buenos días. Así terminamos la jornada del domingo. Hablando de Rafa Nadal en Indian Wells y del resultado del clásico, que va a ser lo más comentado durante los próximos días. Una victoria importante para el Barça, una victoria contundente, 0-4, con dos goles de Aubameyang y otros de Ferran y Araujo. Una victoria con simbolismo, porque esto convierte a Xavi Hernández en claro protagonista del renacimiento culé esta temporada. Pero un clásico que no es decisivo de cara a la Liga, podrán pensar en el Madrid, porque sigue siendo líder destacado en Primera División. Ni siquiera ganó el Sevilla, segundo, que podría haber aprovechado el clásico. Ancelotti decidió retocar el dibujo por la ausencia de Benzema, colocó a Luka Modric como falso delantero y no le pudo salir peor.
No he hecho un planteamiento bueno para intentar de ganar al equipo. Dicho esto, Barça ha jugado mejor que nosotros. Para mí no es un problema tomarme la responsabilidad porque ha sido así, no he planteado bien el partido.
La victoria, más que para la clasificación, sirve en Barcelona para encumbrar a Xavi y pensar que hay un futuro muy esperanzador con él en el banquillo.
Contento porque hemos sido mucho mejor que el Real Madrid. La verdad, hemos hecho un partido espectacular. Los últimos 20, 25 minutos ellos han atacado, es normal, después del 0-4. Encima que soy entrenador del Barça, soy culé y estos son vivencias espectaculares. Así que hay que disfrutarlo y que los culés lo disfruten porque no es fácil conseguir victorias de ese tipo.
Además, ayer se jugaron otros 4 partidos en Primera División. Español 1, Mallorca 0. El Mallorca cae en descenso por la victoria del Cádiz. Cádiz 1, Villarreal 0. Y además 2 empates a 0. Celta 0, Betis 0 y Sevilla 0, Real Sociedad 0. Además del fútbol, en Fórmula 1, segundo puesto de Carlos Sainz con Ferrari por detrás de su compañero Leclerc en el Gran Premio de Bahrein, el primer Gran Premio de esta temporada en el que Fernando Alonso con su Alpine fue noveno, y sin victorias españolas en el Gran Premio de Indonesia de motociclismo. Y hay que destacar, por supuesto, la medalla de plata de España en los Mundiales de Pista Cubierta de Atletismo en Belgrado en el 4x400.
Y antes de que me gaste la moneda en el café, déjame recordar que el viernes tendremos concurso, que lo hemos cambiado de día esta semana. Bueno, la semana pasada fue la primera vez. En el 676-760908 puede usted mandarnos una nota de voz de WhatsApp. Ya sabe que no hay premio para los oyentes, pero sí para sus comunidades autónomas, porque usted puede apostar cara o cruz por la comunidad que usted quiera. Y si acierta, lanzaremos aquí la moneda en directo, si acierta son 10 puntos para su comunidad, si falla solamente 5. 676-760908. Y ahora sí, con la moneda, Cervelló, va, te invito a un café.
Te lo agradezco.
Que es el primer
¿Esta moneda es original tuya o había sido mía en algún momento de algún concurso? Esta igual es tuya.
Yo creo que es mía, ¿eh?
Sí, porque el viernes hago acopio de todas las que te he ido dejando.
Yo te las devuelvo todas, no levantes falso testimonio contra mí.
No, bueno, me las devuelves para que luego me invite yo a un café. Bueno, a ver, y la, los nuestros oyentes pueden no solo pues votar.
Una cosa es que tenga apellido de sadomasoquista y otra es que sea un ladrón. Es muy diferente.
Ahí ya no entro. Pero no solo pueden decir si cara o cruz, sino también pueden responder a consultas o nos pueden explicar cosas. Como una gran pregunta que circula estos días por internet, y es que a mí me pone muy nervioso de eso de ¿este vestido es azul o es dorado? Yo qué sé, oye, depende del brillo que le tengas en el monitor o lo que sea, no lo sé ver yo estas cosas. Pero un debate que se está poniendo de moda es, a partir de una pregunta tonta que fue: ¿qué creéis que hay más, puertas o ruedas en el mundo? Ajá. Pues bueno, más de 200.000 personas participaron.
En una encuesta.
En una encuesta, primero en Twitter. Ahí ganaron
las ruedas y las puertas del Lego, por ejemplo.
Bueno, ahí si me pongo a contarlas no termino. Ganaron en esa encuesta las ruedas, pero luego este debate ha pasado a TikTok y según hicieron cálculos, existen en el mundo 144.000 millones de puertas por 67.000 millones de ruedas. ¿Cuánto tiempo perdido en buscar este tipo de cosas?
Que tampoco sabemos si es verdad o no.
Esto. Eso aparte, en fin. Bueno.
Gracias, Cervello. Que tengas un feliz día. Hasta cuídate mañana. Mucho. Empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina.